Aupa, ¿qué tal? Volvió a caer el Deportivo Alavés, esta vez por 2-1 en los Cármenes ante el conjunto nazarí de Diego Martínez. Los de Machín compitieron, pero se quedaron, al igual que en el estreno ante el Betis, sin puntuar debido a los tan determinantes fallos defensivos. Además, hubo cambios en el once inicial por las bajas de Pina y Lucas. Abdallahi y Davidson fueron de la partida y Joselu, de falta directa, fue quien anotó el tanto albiazul. Una semana más, esto es Glorioso Play y analizamos todo lo que nos dejó el partido. ¡Vamos allá! Mikel Muñoz, bienvenido una semana más, ¿qué tal?
Aupa, Rachaldeón, Rachaldeón a todos los seguidores de Glorioso Play. Bueno, pues una semana con otro resultado negativo, pero bueno, a ver, en mi opinión creo que se jugó un partido mejor que lo que se jugó contra el Betis. Tuvimos ocasiones de empatar, incluso de ganar el partido, pero como bien has comentado, pues hicimos dos errores en defensa que son imperdonables. En primer lugar, el de Eli, que le gana en carrera Soldado, y el segundo, el error en defensa de los centrales, más luego la marca de Duarte, y luego también el error de Pacheco, pues el despeje, pues al final son dos errores defensivos que te condenan un partido que, en mi opinión, no fue un mal partido y que el Alavés no tenía que haber perdido.
Eugenio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, como ha dicho un poco Mikel, la verdad es que el Alavés compitió. Creo que compitió, no sé si para ganar, pero sí por lo menos pues para habernos traído un punto de los Cármenes. No sé, lo que habéis dicho también, pues los errores se penalizan, se pagan. Yo veo una mejora partido a partido. Y sí que lo que hay que cambiar, y como ha dicho el míster, y creo que en el fútbol es muy importante el tema de las dinámicas. Estamos en una dinámica negativa, con cualquier cosa perdemos, con cualquier cosa nos hacen daño, seguimos con la misma dinámica del año pasado, seguimos con la misma dinámica de toda temporada, y aunque tenemos margen de mejora y estamos mejorando, como no empecemos a puntuar y salgamos de esa dinámica, nos van a empezar a temblar las piernas, vamos a empezar a coger miedo y no sé, y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Y esta semana tenemos como invitado a Íñigo Miñón, del Correo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón a todos. Bueno, yo me quedo un poco con la sensación, igual que el día del Betis, ¿no? El equipo me quedó la sensación de ser un sí pero no todavía. El sí es que hay, bueno, da la sensación de empaque durante muchas fases del partido. Se nota ese crecimiento, esa progresión, y compitió contra el Betis, compitió en Granada, y el no es que, pues bueno, está claro que faltan piezas para la idea que quiere implementar Pablo Machín, que la producción ofensiva sigue siendo escasa y que los errores pues nos están matando. Son puntuales, ¿no? Realmente no es un equipo que esté concediendo demasiado, al Betis no le concedió mucho, a Granada algo más porque por las bandas hizo mucho daño en la primera parte. Pero esos errores, pues bueno, en primera división, errores así, esos fallos te matan y de momento pues no está llegando para puntuar.
Íñigo, para mí el Deportivo Alavés ahora mismo es como tú y yo, gente de bien, gente de letras, que haciendo una ecuación de matemáticas, porque empezamos bien, los cálculos marchan, pero ¡pum! Hacemos un fallo en un signo, ponemos un plus en vez de un minus y todo lo que hemos hecho, toda la ecuación se va al garete. Todo el partido se va al garete. Y es lo que le pasa al Deportivo a la vez. Comete uno o dos fallos y todo lo que ha hecho se olvida. Y lo que nos queda es cero puntos.
Sí. Es que están siendo cosas muy puntuales, ¿no? Yo no estoy en acuerdo con esa gente tan pesimista que dice que no se está jugando a nada, que no hay nada, no hay mimbres para nada. Porque sí que he visto cositas que el equipo está haciendo bien. Y Granada tuvo, cierto lo que he dicho antes, cierta consistencia en empaque durante muchos minutos, pero faltan piezas para hacer las cosas como las quiere hacer el entrenador, y son errores muy puntuales que quizá incluso no son achacables a la idea de Machín, ¿no? Porque realmente han sido tres goles de tres errores defensivos. El primero es un error de concentración de Macas, que eso no tiene que ver el esquema ni el dibujo táctico. El segundo es lo de Eli, una asombrosa lentitud, que le gana 5 metros en carrera, y eso tampoco creo que tenga que ver tanto con el esquema táctico. Y el tercero llega en el 4-4-2, ¿no? Con la defensa teóricamente titular que pondríamos todos en un en una defensa de 4, con lo cual son ajustes que hay que hacer, pero puntuales es lo que decía, pero no están condenando, están castigando demasiado.
Miquel, lo habéis comentado por encima, pero ¿ese gol de Machís y la consecuente derrota fue un castigo excesivo para el Deportivo Alavés?
Yo creo que sí, fue un castigo excesivo. No puedo estar más de acuerdo con Íñigo. Yo veo muchas cosas en el equipo, cosas que no vi en toda la temporada pasada. Veo una idea de juego. No he visto en ninguno, en los dos partidos, que el Alavés haya sido inferior al rival. Obviamente, pues el día del Betis tuvimos menos ocasiones, pero ayer sí que hicimos ocasiones. Y el Alavés no mereció perder. O sea, no, para mi opinión, no mereció perder, por lo menos empatar, y eso son errores defensivos individuales. Y luego, que otra de las cosas que ayer me gustó de Machín, yo la verdad que soy muy optimista con Machín, y estaba un poco con la duda de, pues cuando comentas del cómo ves la temporada y tal, era como a ver si funciona el 3-5-2, porque parece que Machín, si no funciona el 3-5-2, no va a tener otra hoja de ruta. Y ayer se vio que cambió al 4-4-2. O sea que yo lo he dicho, que como bien dice Íñigo, aunque sean dos derrotas, yo veo otras cosas y soy optimista, y creo que tiene que llegar la victoria tarde o temprano.
Eugenio, ¿qué te pareció el cambio de sistema? ¿Viste mejor al equipo?
Sí, lo vi bastante mejor, pero por la sencilla razón de que es un esquema ya trabajado. Me gustó muchísimo el cambio, por lo que habéis dicho, porque se le ve al míster, pues eso, con abanico de posibilidades. La verdad es que jugar con tres defensas, lo que hemos comentado antes, un poco a micrófono cerrado, te limita. O sea, me refiero que hay que coger un poco lo que son el tema de los automatismos, hay que trabajarlo, ¿no? Quizás no hemos tenido tiempo para trabajar esa defensa, tenemos que tener también las piezas que quizás en estos momentos no tengamos, entonces es muy complicado, pero por desgracia en el fútbol no hay tiempo para trabajar y para hacer esas cosas. Pero bueno, como habéis dicho, al equipo se le ve, por lo menos yo creo que con otra papel que el año pasado, se le ve mejor, se le ve que mantiene más la pelota, se le ve que la suelta con más criterio, no solo con un patadón adelante y tal, pero claro, es fútbol y sabemos que los resultados, como no lleguen, malo. Esperemos que empiecen a llegar los resultados y que podamos, eso, Machín me gusta.
Al final, Íñigo, no son comparables estos partidos con los que tuvo el equipo la temporada pasada en Anoeta, por ejemplo, ¿no?
No, para nada, yo creo que no. Anoeta, Samamés, hubo muchos campos en los que no se compitió, es la palabra que estamos repitiendo, ¿no?
Además,
el año pasado teníamos esa sensación de que no se competía.
Si me dejáis un poquito, ¿sí? Además, una cosa clara, el equipo no se cae, no se cae como se caía en aquellos entonces. A la primera que nos daban en el morro, el equipo se venía abajo y nos pegaban 6. Ayer, en el minuto 6 o en el minuto 7, nos metieron el gol y en vez de quedar la cara tonto, seguimos jugando y bueno, di que también empatamos muy pronto, pero yo creo que este equipo no se va a caer como se caía el del año pasado.
Pues eso, que la palabra que estamos repitiendo es eso, la de competir, ¿no? La de dar la cara. Tuteó un equipo como el Betis, que Mendizorroza hizo dos ocasiones, dos largueros, me parece que fue, ¿no? Dos lanzamientos al palo, pero fueron ejecuciones individuales de alguien que tiene calidad y la pone en la madera. Son dos faltas, no son ocasiones que concede el equipo. Y en Granada, con algunos problemas en la primera parte, pues luego se supo corregir, Machín se adaptó a lo que había, y el equipo fue más consistente en la segunda parte. Lo que hablábamos del sistema, ¿no? La duda que yo tengo, evidentemente lo ha dicho Miquel, yo también pensaba en eso de esto de los sistemas innegociables, a ver qué pasa, porque te puede llevar por mal camino. Subo tener cintura y meter eso en la segunda parte. La duda que tengo es si fue un cambio táctico que había en su cabeza o fue también un mensaje de para arriba o para los lados o para él mismo, decir, es que no hay más, no, lo que tengo no me da para hacer la idea que yo tengo en la cabeza.
Estamos analizando al equipo en bloque y, Miquel, sí que vimos que en la primera mitad, con el 3-5-2, las bandas locales con Machís y Puertas hicieron aguas en la defensa albiazul, ¿no?
Hicieron aguas, sí, hicieron un poquito de aguas y bueno, yo creo que también, como ha dicho Eugenio, los automatismos, el posicionamiento, yo creo que en un sistema de tres defensas el posicionamiento es clave, o sea, es clave. Entonces, creo que poco a poco lo tienen que ir cogiendo y una vez que lo vayan cogiendo, yo creo que van a estar mejor posicionados para poder defender estas cosas. Pero luego, por otra parte, también, pues bueno, si tienes un jugador, como quería yo comentar a Eli, que en estos momentos, bueno, es que en estos momentos, no está comparado a ser titular, pues es que luego los errores es que son consecuencia de lo que hay. Entonces, si falta eso, sin embargo, yo creo que Leyen, vamos, el otro día se vio que era un central de calidad y que creo que con la guardia, pues parece que no es lo mismo que lo aprenda, que aprenda la guardia Leyen a jugar con tres centrales a que lo tenga que aprender Eli, vamos.
Me sorprendió un poco que fuera Eli el que se mantuviera en el eje de la zaga, ¿no? No, yo pensaba que iba a meter Leyen en el centro y Duarte en la izquierda, guardia Leyen Duarte, que me parecía quizá por las virtudes de todos ellos que se acoplaban mejor, ¿no? Eli, pues bueno, lo ha dicho Mikel, lo estamos viendo, lleva tiempo que está fuera de forma, ¿no? No está ahora mismo para ser titular en el Alavés, no sé si fuera de forma o que este sistema no le viene mal, es un defensa que defiende bien por arriba, en bloque bajo, con el equipo más metidito, pero que cuando se abre el equipo se le ven mucho las costuras, ¿no? Entonces este sistema requiere de esos automatismos que todavía no les tiene el equipo y de las piezas, ¿no? Porque Luis Rioja y Edgar estamos viendo que tampoco son carrileros, no se les puede negar el esfuerzo que están haciendo los dos en la reconversión a ese puesto, pero no les va para lo que les pide esta idea o este plan de juego, y el club por ahí entiendo que es donde se tiene que poner las pilas, ¿no? No es lo mismo utilizar esta idea, pongamos nombres como Kiko Femenía o Teo Hernández, que los he puesto al azar, nadie se ve en el arriba. Estaba pensando en los laterales carrileros largos que teníamos en la primera temporada en Primera División, que sí que son jugadores que te podrían dar otras cosas, ¿no? Pero ahora mismo faltan mimbres para llevar todo eso a cabo.
Lo comentamos la semana pasada Mikel y yo con el compañero de Sevilla. Al final, el carrilero tiene que atacar muy bien y defender decentemente. Y ahora mismo, en este Deportivo Alavés, con Edgar y Luis, defender flojito porque no es lo suyo, y además, al atacar, les limita mucho estar pendientes de defender, porque en la segunda parte, sí, con el 4-4-2, sí que vimos cómo Edgar llegaba y hacía la ocasión más clara del partido.
Están tan pendientes de lo de atrás, porque saben que es donde están sus carencias, que muchas veces ni miran para arriba o cuando llegan están tan desfondados que no pueden hacerlo.
¿Y Chimo no puede hacer esa labor?
Lo hemos comentado antes de empezar, Eugenio, y yo pienso que Chimo sí, porque es un portento físico y le hemos visto llegar alguna vez al ataque, pero Duarte ofensivamente lo veo muy limitado.
Duarte no, ofensivamente no. Entonces yo estoy de acuerdo con Iñaki, yo creo que además ayer se volvió a ver para mí lo mismo que se vio el partido del Betis, que Rioja no se va de nadie y que no aporta absolutamente nada en ataque, y que yo a Edgar pues por lo menos le estoy viendo que se está reconvirtiendo bien, pero volvemos a lo mismo, no deja de ser una reconversión forzada.
Y que luego tienen que ser jugadores completos, como ha dicho Iñaki, para arriba y para abajo, y potentes y físicamente notables, ¿no? Porque es que lo que les da ese esquema es toda la banda para ellos. Tienen que llegar a la línea de fondo rival, pero también tienes que llegar a la línea de fondo propia.
Has hablado de Teo y, por ejemplo, él sí encaja.
Claro, un Pedraza.
Eso es, en Alavés podría encajar quizá Adrián Marín. Luego ya estaríamos en el debate de si su calidad o su rendimiento da para que sea titular en esa posición, ¿no? Pero por condiciones físicas sería quizá el que más se adaptaría a eso, ¿no?
Javi López también.
Sí, sí, es el mismo perfil. Javi López, pues, por no meterle la presión, desde el principio tienes que ser el carrilero titular y sería el hándicap de la inexperiencia, pero el perfil es el mismo, ¿no? Es el carrilero potente que llega, sabe centrar, sabe desbordar, quizá no regatea, pero se va por velocidad y por potencia, y luego tiene pues físico para saltar arriba, para hacer la falta, para ir al choque. Son ese tipo de perfiles que son los que está demandando ahora el Alavés.
Se lo comenté a Mikel la semana pasada, si hay que elegir una banda, yo elegiría la derecha, porque al final Javi López lo puedes ir metiendo y que poco a poco vaya cogiendo esos galones.
El club está, la prioridad la tiene en la derecha, pero yo creo, y eso es opinión, no información, que si se da la oportunidad en el mercado, que veremos cuántas se pueden dar, pues intentará igual reforzar las dos, ¿no? Y están esperando un poco a ver ese rendimiento de Adrián Marín, que se incorpore a los entrenamientos, que el entrenador le vea bien cómo está físicamente, Y si Adrián Marín se recupera con Javi López, yo creo que el gran damnificado sería Luis Rioja. Por mucho que haya empezado de titular esta temporada, no es su puesto y sería quizá el que se queda un poco ahí en el limbo de los carrileros.
Yo comentando ese caso, es que por una parte las dos cosas, por una parte Rioja, yo sigo sin entender cómo está teniendo tanta confianza, no sé si será como dice Íñigo porque no hay otra, y luego por otra parte Adrián Marín, es que la verdad es que es un chaval que entre lesiones y otras cosas, es que al final es que yo casi ni puedo opinar de él, porque es que
y le hemos visto
muy muy poco, y digo, no sé, al final esto es como lo de Burgui, dices, la hemos visto tan poquitas veces, sabemos más o menos cómo es, pero es que tampoco, y dices, si no han confiado ninguno en él, pues no sé qué esperanzas podemos tener.
Bueno, en el caso de los carrileros, ahora que hablábamos del mercado, perdona Iñaki que me desvío un poco, yo creo que el club es consciente de que este año no se va a poder fichar alegremente, ¿no? Tienes que atinar y ser más certero que nunca. De hecho, se está viendo que los fichajes, digamos, son importantes, ¿no? No son ensayos de estos de, bueno, a ver qué sale, de momento. O sea, son jugadores contrastados que han venido específicamente para una cosa. No puedes arriesgar. Entonces, si piensan que pueden hacer un fichaje, lo abordarán en el derecho. Si luego se van a hacer dos, pues entonces verá si el carrilero izquierdo, si un centrocampista, que también la situación de ayer dejó claro que quizá habría que añadir otra pieza ahí. Pero bueno, eso ya es oportunidad de mercado de decir, bueno, podemos aspirar a uno, podemos aspirar a dos. El último día podemos aspirar a uno que pensábamos que no, pero sí. Eso ya hasta el 5 de octubre, marearemos la perdiz un poco en ese sentido.
Antes de ir con la faceta ofensiva del bloque, Eugenio, ¿cuánto ha dolido la marcha de Gioni a Osasuna?
Ha dolido más que no por el equipo de Pamplona que esto, sino ha dolido porque es que nos marean la perdiz, estamos que si no se puede, que si no llegamos, que si tal, y ya creo que metimos la pata cuando no fuimos capaz de comprarlo al jeque, y así nos ha lucido el pelo. Y ahora lo vemos que un equipo pues muy parejo al nuestro, como puede ser Osasuna, pues se ha hecho con la cesión que supongo que primero lo necesitamos, creo que es un jugador que nos viene pero pintiparao, y luego pues que no hemos echado todo, creo que en general no echamos toda la carne en el asador en todos estos fichajes y no sé.
A mí me ha dolido más que nada por lo que comentas, porque en mi opinión encajaba perfectamente en esa banda izquierda.
Yo no tengo tan claro, ¿eh? No, es un poco lo que hablábamos antes de ese jugador que luego también tiene que ir al salto, llegar a tu campo, el choque. Hombre, me parece un gran jugador cuando estuvimos aquí de una temporada grandísima, pero seguramente nos vendría bien, obviamente por encima de jugadores como Luis Rioja, pero no tengo tan claro que sea ese jugador que calza como un guante en este equipo ahora mismo.
Al carrilero, mía, ¿eh? carrilero, eso yo estoy hablando.
O sea, Johnny es un extremo, a eso me refiero.
Claro, es más extremo.
Sí, pero dos cosas. En la Lazio ha jugado más como carrilero y además, no olvidéis que el año que estuvo aquí en el Deportivo Alavés, el juego ofensivo del equipo pasaba porque Johnny corría la banda entera, entera.
Y defendía, y defendía.
Sí, y Johnny defendía. Sí, luego balón a Caleri y que hiciera magia el argentino.
Es un jugador potente, pero que nos vendría bien, pero yo simplemente digo que creo que no es el perfil exactamente clavado que nos vendría ahora en este equipo.
Sí, yo creo que de todas formas, o sea, obviamente podemos hablar mucho, pero no sabemos al final las cantidades, pero sí que siendo objetivos y llegando a los datos, o sea, a mí duele porque dices, no sé, ¿qué tiene Osasuna para que no esto y nosotros? O sea, algo hacemos mal para que un chaval que aquí estuvo gustísimo, no sé si estaría gustísimo o no, es un chaval que aquí triunfó y tal.
Miquel.
No sé, dime, Eugenio.
Miquel, si no es Osasuna, ha sido...
O el Pucela, o el Levante, cualquiera.
Claro, con cualquiera que hemos competido se nos ha ido de banda. O sea, que no, que la gestión que están haciendo deportivamente, a mí, no sé, me está pareciendo... A ver, igual me equivoco, igual luego tienen en el ojo de... del esto un jugador bastante mejor acoplable al sistema de juego, pero no sé, Caleri también nos vendían la moto exactamente igual que este año no lo necesitamos, pero nos vendían la moto el año pasado, pues tanto no sería cuando también ha terminado en Osasuna, y al final es que es así, ¿eh?
Yo creo que en estos casos lo que duele es eso, ¿no? Pensar que pueda ser tu primera opción y te lo levanta un equipo de tu liga. Eso es lo más doloroso. Lo que tendríamos que saber es si es el jugador que estaría el primero en la lista de prioridades del Alavés, porque realmente, volviendo un poco a lo que decíamos antes, si tú realmente valoras que tienes que traer antes un carrilero derecho o un centrocampista, y Johnny, digamos, sería la guinda, igual no te puedes meter primero a traer a Johnny y que luego te impide traer esos puestos más necesarios, ¿no? Creo, por buscar una explicación.
Yo sí, eso es cierto. Al final, a ver, yo digo que la gestión de Sergio Fernández siempre tengo un amor-odio con él. Por una parte, siempre creo que se pueden hacer las cosas mejor, pero por otra parte, yo me quito el sombrero de que llevamos 5 años en primera, con más dificultades o menos dificultades. Entonces, oye, los tres, como ha dicho Íñigo, los tres jugadores que se han traído, pues ha sido muy, muy específico. Un central titular, un medio centro que ahora es titular y un Diverson que ayer jugó titular y como si hubiera sido Lucas.
En ese sentido, me ofrecía un poco también la duda el fichaje de Diverson, porque me parece, bueno, un fichaje relevante, me parece buen fichaje para competir con Lucas, con José Lu, te puede dar alternativas quizá a los dos. Pero si había otros puestos para tapar como titulares, es donde no entendí que haber apostado primero por reforzar los puestos realmente necesarios y no empezar por, digamos, un suplente de lujo, ¿no?
Sí.
Vale, y hablando ya del bloque ofensivo, Mikel, yo me remito a lo que dije un poco la semana pasada. Sin bandas y sin un mediocampista que sepa llevar el balón al ataque, ahora mismo los puntas están en una isla.
Es una isla en la que el Alavés es José Lu. Ayer la verdad que Diverson creo que estuvo a muy buen nivel, estuvo peleón, no le vi haciendo ninguna de las tonterías que corre el riesgo de hacer, y me parece que Diverson ayer, vamos, cumplió muy bien. Yo, como ha dicho Íñigo, sabía lo que podía venir, que voy en suplente, me parece un buen chaval para revolucionar, incluso sabía que si juega titular no iba a hacerlo mal. O sea que yo creo que, a falta de lo que hablamos del mediocentro, yo creo que en cuanto a delantera, tenemos una delantera mejor que la del año pasado. Pero es obvio que al igual que el año pasado, que teníamos a un Alex Vidal que ni jugaba, y a Rioja, que estaba igual que este año, pues seguimos sin tener unos carrileros que hagan que nos termine o un medio centro que una con la delantera, que al final ha sido lo que históricamente estos últimos años en primera ha sido la clave del Alavés, los extremos.
Sí, Eugenio, está muy claro, ¿no? Al final tenemos muy buenos delanteros, pero ¿cómo llega el balón a ellos? No llega.
Y gracias que tenemos esos buenos delanteros, pero el tema es, como habéis dicho, son unas islas, tienen que recibir balones y bueno, pues no sé. Esperemos un poco a ver lo que llega y si somos capaces de meterlos en juego.
En cambio, Íñigo, en la segunda mitad, como ya hemos comentado, con Edgar y Luis concentrados más en su labor ofensiva, sí que vimos algo más en ataque y llegó la ocasión.
Sí, es que
claro.
Lo hemos comentado cuando analizábamos el aspecto defensivo. Creo que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Volvemos a los carrileros tienen que llegar. Hemos dicho que tanto Edgar como Luis Rioja, como están tan pendientes de coser ahí las costuras defensivas que saben que tienen, pues luego cuando llegan, pues el profe, yo qué sé, Luis Rioja, el esfuerzo no lo puede negar nadie, ¿no? Es muy trabajador, en defensa está intentándolo, pero claro, ese trabajo es el que le hace luego llegar arriba. Y lo ha dicho Mikel, es que no se ha ido de nadie todavía en ninguno de los dos partidos, ni en muchos de la temporada pasada. Está faltando la persona que regatee, que genere una superioridad, un desequilibrio, y si se puede ganar y pues llegar al fondo, centrar, que tienes buenos rematadores, y sí que es cierto que se echan falta la figura de centrocampista que se acerque más a los delanteros, ¿no? Porque era José Lu el que tenía que bajar a hacer esas funciones que a veces hace Lucas de entre líneas, de medio punta, y se quedaba pues un poco escaso, ¿no? El juego del equipo. Y en la segunda parte, pues bueno, más equilibrado, con algo que más o menos conoce, dos delanteros que pueden ir al juego directo, pues los balones largos de Leyen saltaban líneas y ahí entonces los extremos sí que alguno puede ir a las caídas y a llegar. Es un sistema más trabajado, que saben cómo está y quizás las piezas encajan más.
Comentando algunos datos de WhoScored y Opta, para que veáis la poca importancia de la medular del Deportivo Alavés, en los locales, Gonalons dio 50 pases y Luis Milla 44. Y en el Deportivo Alavés, con 3 en el centro del campo, Abdalaji 4 pases, Bataglia 38 y Pere Pons 16. En total, casi 40 pases de diferencia, siendo un mediocampista menos.
Sí, pero ayer fue más exagerado que nunca, yo creo, ¿no? Porque fuimos ese fútbol directo teniendo además a José Lu y Daverson, que los dos saltan, los dos ponen a la continuación del balón, a la continuidad. Pues bueno, encima el arma ese que comentaba del pase largo de Lejeune, que yo creo que tiene un muy buen desplazamiento a la hora de buscar extremos y delanteros, pues en Granada se olvidó el equipo, o no se olvidó, el plan era ese, yo creo, del centrocampo por completo. Era saltar el centrocampo y luego ya que pasaran las cosas cerca del área de Granada.
El tema es que a mí esa táctica de olvidarte de la medular, a mí no me gusta, no la veo demasiado efectiva, a no ser que tengas X piezas para hacerlo.
Yo creo que a muy pocos les gusta, o sea, es que desde que no está Marcos Llorente es que no hay nadie que haga eso, entonces es que yo creo que es volver a insistir en lo que comentamos el otro día. Traes un Bataglia que, bueno, pues ya lo dije el otro día, no le he visto todavía nada que me llame la atención, entonces es que total, para seguir jugando a lo mismo, pues señores, ahora por desgracia está Pina y está Manu lesionado, pero para traer a uno más, pues oye, que siga jugando Pina con Manu, o Manu con Pons, o Pina con Pons, ya está, es que para jugar como suele decir el periodista José Luis del Campo, es un donuts, o sea, es que al final es eso, pues para eso, pues es que si nunca vamos a fichar a un Ricky Puig, que por cierto se lo suelto a Sergio, no sé cuánto cobrará.
Sí, pero igual viene aquí, igual, sí.
Pues es que si no fichamos una cosa así, vamos a seguir con esta tónica.
Tradicionalmente los equipos de Machín, el Girona y sobre todo en el Sevilla, que tenía jugadores de más calidad, lo que hacen es intentar mezclar esos diferentes estilos de juego dentro del mismo partido, ¿no? Que es lo que le daba un poco la riqueza táctica a esos equipos. Ser capaces del juego directo que llega al delantero, a la continuidad o a los extremos, pero luego ser capaces de entrar por dentro, que es precisamente donde hay un montón de gente, ¿no? Tienes tres jugadores, pues será para dominar el centro del campo y es lo que le está faltando todavía.
Sí, al final el Sevilla te mataba por el medio del campo con Ever Banega, con Roque Mesa, por ejemplo, y luego también lo hacía por bandas con Jesús Navas,
eso
que
es.
Subía. Y luego el Girona pues tenía a Mafeo, Borja García.
Y volvemos al punto de partida que de siempre, ¿no? Que falta gente, yo creo, entonces. Falta refuerzos.
Y antes de darte paso, Eugenio, el jugador del Alavés, por curiosidad, que más pases dio, fue Lejeune, con 41.
Sí, es un poco lo que hemos, o sea, lo que estáis diciendo. Sí, es que al final no hay otra. Cuando volvemos a esto, o nos dura el balón, como nos está durando, creo, bastante más de lo que nos duraba el año pasado.
Sin duda.
Claro, pues eso ya es significativo de algo. Aunque no tengamos quizás esos mimbres para tocar en el centro del campo y tal, pero ya no rifamos el balón, ya no soltamos el balón a aquel que lo recupera al contrario siempre y vuelve a la carga con nosotros. Ayer se veía que llegaban a la medular, volvían para atrás, tocaban, le daban al otro. Te quiero decir que un manejo más de balón. Entonces, yo qué sé, ya sé que faltan mimbres también en el centro del campo, pero bueno, no es el fútbol tan directo como quizá lo hemos querido vender ahora,
Uh-huh. De todas formas, lo que está claro es que no podemos depender tanto de las maravillas que hagan Lucas y José Lu. O sea, no podemos depender porque el año pasado salió bien, nos salvamos seguramente solo por eso, sí. Porque entre ambos marcaron 20 goles o algo así.
Totalmente.
22, ¿no?
22 o por ahí. Y es que nos salvamos por eso, diría yo.
Sí, no, por supuesto.
Así que, en mi opinión, no podemos depender tanto y hay que... Sergio, no vas a escuchar esto, pero hay que fichar... Si vamos a jugar con 3-5-2, carrileros y media punta o MCO. Y si no, pues no sé. Algo, por favor.
Vosotros en estos momentos y con lo que tenemos, sin que nos llegue nada,
si no llegan, no jugamos.
No, nos va a llegar. En estos mismos momentos, ¿qué jugaríais? ¿Con un 3-5-2 o con un 4-4-2? Ahora mismo.
Ahora mismo 4, seguro. Seguro. O sea, porque no se puede jugar con 3.
Pues eso
no
es
hay.
Lo que hizo el míster ayer. Eso es lo que hizo el míster, con lo cual te quiero decir, achacó tres defensas, vio que bueno, que además es que el contrario ya sabe cómo juegan y ya sabe no sé qué, entonces con tres defensas y sin el trabajo bien hecho y bien realizado, lo más fácil es tirar y coger en las espaldas y eso es lo que están haciendo, ¿eh?
Yo ayer, por ejemplo, con Machín, vamos, o sea, pocas veces hace años me ha pasado con un entrenador. Que lo que yo diga en el descanso con mis amigos, en plan, oye, ¿qué hacer? Yo, mi opinión haría esto y esto. Y de repente llega el descanso, pum, quita Eli, saca a Duarte, bueno, quitó al Balaji, que el pobre no tuvo mucha presencia, pero luego eso, quitó a Rioja y metió a Borja Sainz. Y digo, oye, mira, ha hecho exactamente lo que yo hubiera hecho, chapó, porque ha visto lo que yo hubiera hecho. Pues oye, pues tiene posibilidad, y yo de momento, yo incluso creo que el sistema de tres lo están cogiendo poco a poco, también podría jugar con cuatro, pero bueno, así han sido errores garrafales individuales. Yo creo que el equipo
ya cambia. Hemos hablado que los errores no tienen nada, o sea, los goles no tienen nada que ver en el sistema. Tienen que ver de falta de concentración, de errores garrafales, y por desgracia, pues el fútbol es un deporte de penalizar errores.
Sin embargo, por ejercer un poco de abogado del diablo, estando mejor el equipo en la segunda parte, creo que en eso coincidimos todos, en la primera empatas con el 3-5-2 y en la segunda pierdes.
Ya.
Y al final son números.
Ya.
Sí, eso es.
Bueno, pues yendo ya con el aspecto individual, cada uno hemos elegido un jugador. Eugenio, ¿a quién has cogido?
Pues al francés.
Cuéntame, ¿qué te pareció?
Bueno, lo que esperábamos, yo creo, de él. Y es un hombre que, si las lesiones le respetan, que parece ser que es su gran hándicap, creo que nos puede dar bastantes cosas. Como habéis dicho, le veo muy potente en el choque, le veo que va con un kamikaze a por todo, y luego que tiene un desplazamiento importante de balón. Creo que junto a la guardia nos puede dar buenas cosas. Ahora falta, si vamos a jugar con tres, el otro mosquetero hay para hacer una buena labor. Creo que es un buen fichaje.
Yo coincido. Me gustó lo que vi. Dejó detalles de que va a ser, sin duda, el central titular. Junto al Agui veremos si hay más o no, si jugamos con 5 o con 4. Pero me gustó y pienso que ha sido un fichaje que se necesitaba.
Para mí el mejor fichaje de los tres que se han hecho.
Es que es un gran jugador, pero eso lo demostró en el Eibar, que hizo una temporada tremenda, lo había demostrado en el Girona, y lo que ha dicho Eugenio, si le respetan las lesiones, estamos hablando de un jugadorazo. Y ayer demostró que con una semana de entrenamiento se hizo un buen partido, va bien por arriba, es rápido al corte, es contundente, quizá en alguna ocasión demasiado, que se jugó quizá ya la segunda amarilla fue muy fuerte.
Sí, eso fue un poco...
Y luego ese desplazamiento largo de balón, que es muy certero, y el juego aéreo, que luego también el balón parado puede dar muchas alegrías y muchas opciones. Sí.
Íñigo, es un poco laso, parece, en el tema de las lesiones, ¿no?
En los últimos años ha tenido varios problemas de rodillas, y en el Newcastle, además, dos lesiones diferentes, y entonces eso ya... Como no somos médicos, no entendemos si es cosa suya, de su cuerpo, de su vida, de su nutrición, o simplemente mala suerte. Confiemos en que no le vaya a pasar nada, hombre.
Vale, Íñigo, antes de ir con tu elección, has sacado la patada de Leyen al aire. Quería preguntaros por el penalti a Edgar. ¿Qué opináis? ¿Fue penalti? ¿No lo fue? ¿Miquel?
Yo pensaba que lo iba a pitar, ¿eh? Cuando estaba revisándolo y tal... yo para mí sí que es penalti. Hoy leyendo el correo de Íñigo, me sale el nombre de la persona, que el periodista que está analizando.
Sí, Asier Gramontán, que es árbitro, y hace un análisis del árbitro.
Y Asier comentaba que en su opinión no era. Entonces, bueno, pues poco más puedo decir. A mí la verdad que sí que parece que saca el pie, pero claro, Asier comenta que claro, que es después de la jugada, después del balón, y entonces pues no lo sé. Pero podría haber sido, no sé.
A mí en directo me pareció penalti, en la repetición me seguía pareciendo penalti, porque Ruiz Silva, yo creo que el desplazamiento que hace de la pierna no es el natural, sino que busca el contacto con Edgar. Lo que sí que es cierto, que luego dándole vueltas, mirándolo, yo creo que es el penalti que saca un poco al forofo que llevamos dentro, ¿no? Que si es en el área contraria lo pitaríamos fijo, y si es en la nuestra pondríamos alguna pega de, bueno, se ha ido el balón o no llegaba o se han chocado. Yo creo que se podría, ayer viendo el partido, pensaba que se podía haber pitado perfectamente.
Yo, teniendo en cuenta los penaltis que nos pitaron el año pasado, que hubo algunos que, puff, este me pareció pitable.
De todas las maneras, después de la roja que nos perdonó, no nos quejemos.
Ya, yo es que eso iba a comentar, que yo perfectamente, cuando vi lo de Leyen, digo, a este le va a expulsar, porque no lo hace queriendo, obviamente... Ni nada por
además,
el estilo.
Además,
no,
cuando no, va a verla, ¿eh?
No, sí, sí, claro. Cuando, o sea, yo para mí diría que amarilla. Si hubiera sido del otro equipo, pues hubiera dicho que roja. Y cuando fue a verla, yo dije, buah. Yo cuando fui a verla, dije, le expulsa.
Pero sí, fue un masaje, así la que... espalda, fue un masaje. le hacía falta un masaje.
Tailandés.
Le Yen estaba intentando retirar la pierna en el momento. Hombre, el impacto es fuerte y va un poco sin medida, pero yo no creo que fuera roja esa.
Vale, Íñigo, tú has elegido a Daverson.
Sí, lo hemos comentado antes un poco por encima. Tenía esa duda, ¿no?, de cómo se podía adaptar a Joselu. Me parecía, cuando llegó el fichaje, un buen suplente. Nunca he sido muy fan de Daverson, ¿no? Me parecía uno de estos jugadores que juega mucho de cara a la galería y este año no tiene la galería.
Loca.
No, más que juega un poco de cara a la galería, muchos gestos, y este año no tiene la galería de su parte, ¿no? Si no tienes la grada, hay muchas cosas que carecen de sentido. Pero bueno, me parecía un fichaje bueno, correcto para ser suplente, agitador de partidos, y lo que decía, creo que puede hacer el papel de Lucas junto a Joselu o el de Joselu junto a Lucas. Y ayer pues era una prueba de ver precisamente cómo podía asociarse con Joselu. Quizá cambia demasiado, lo que hemos dicho antes, el estilo del juego. Son dos jugadores que van por arriba, van mucho a la pelea, al contacto. Pero me pareció interesante, ¿no? Porque creo que Daverson hizo muchas jugadas con sentido, muchos desmarques con sentido, coger el balón, pensar y ver dónde estaba el compañero, sin ese juego alocado que a veces nos tenía acostumbrados, y me parece una buena opción. Creo que el brasileño hizo buen partido dentro de lo que fue el equipo.
Yo lo pensaba en el año de la final de Copa y lo sigo pensando ahora. Me parece que es un delantero que encaja muy bien en lo que es el Deportivo Alavés. Es un cabeza loca del copón. O sea, hay que ser claros, se le va la olla muchas veces, pero si lo controla, pienso que puede aportar mucho al equipo, y más si en partidos en los que abusamos del recurso de balón en largo.
Yo antes, mira, he hablado del balón parado y me estaba acordando de cuando hemos hablado de Leyen, de las armas que tiene a la vez en ese sentido, ¿no? Que sería también explotar un filón, porque tienes a Joselu, que es el jugador que más balones se lleva por arriba de la liga. Daverson, que fue el que más se le llevó el año que jugó aquí en Alavés, le lleva muy bien por arriba. Bataglia tiene mucha altura, el mismo Eli si puede jugar, o la guardia, y yo creo que hay una beta a explorar, ¿no? Trabajar mucho ese balón parado, porque nos puede dar muchas alegrías.
Tenemos dos delanteros muy altos y que saltan mucho, pero no ponemos un centro paralelo, así que un poco Mikel, ¿de acuerdo?
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya lo hemos comentado antes y eso. Yo creo que con Daverson hemos ganado completar la delantera con tanto de titulares y suplentes para toda la liga muy bien.
Es que el año pasado si faltaban los dos ya te echaban las manos a la cabeza, ¿no? Pues no había más.
Claro, claro, claro.
Yo le estáis poniendo a Daverson como cabeza loca, que lo es, por supuesto, pero como negativo. También tiene sus cosas positivas tener un loquillo ahí en el equipo que espolea al resto de los compañeros cuando se ponen planos, ¿eh? Y esa labor puede hacerlo.
Bueno, espolea más al rival que a los compañeros, ¿eh? Bueno, pone nervioso a cualquiera.
Claro. Eso también es fútbol, sacarlos de sus casillas y como ha dicho y como ha dicho Íñigo, la verdad es que también al público, que en estos momentos no lo tenemos, pero también echar al público encima y eso también hay que jugar con ese tema en ciertas ocasiones de juego, ¿eh?
Eso no, sí, sin duda, estoy de acuerdo, Eugenio. Si el problema es porque lo conocemos, hemos visto las que lió también en el Palmeiras y tal, pero vamos, todos estamos de acuerdo en que cuando es de tu club, quieres tener un Daverson, quieres
claro,
tener
claro,
un Raúl García,
claro,
quieres
claro.
tener un Aduriz, quieres tener un Diego Costa, quieres tener un Luis Suárez. O sea, jugadores que odias cuando son del equipo contrario y jugadores que amas cuando son de tu equipo. Yo me acuerdo que el año que estuvo Daverson, me acuerdo amigos de la Real y del Atleti y tal, que decían, pues Daverson este, pues si es un sucio, pero si es un tal, y si es un cual, y decía, o sea, pero bueno, cuando no se pasa de la raya, nos da muchas cosas.
Pequeño off topic, Mikel, ¿cuál ha sido el jugador que más has odiado?
¿Como rival? Pues viéndolo en Mendizorroza, igual estoy 22 años, Aduriz. Aduriz, o sea, aparte obviamente por la calidad indiscutible que tenía.
Me lo has quitado de la boca.
Le veías que todo el rato al árbitro, todo el rato, cada vez que había cualquier falta mínima, malas miradas, malos gestos, superioridad, siempre, siempre. Pero un tío que para qué, si yo fuera del Atleti, socio del Atleti, ya tendría tres camisetas suyas, ¿eh? O sea, esto es así.
A mí, Raúl García del Athletic o Pichu Cuellar, ¿eh?
Los dos, el compañero de baile de Aritz Aduriz también, ojo, ¿eh?
Sí, Pichu Cuellar también.
Vale, ahora Íñigo, Eugenio, nos podemos ir que Mikel va a hablar de Eli.
Bueno, he elegido a Eli pues porque la verdad es que es algo clamoroso, la verdad. Ha ido a lo fácil, o sea, ha ido a lo fácil, obviamente. Entonces, bueno, creo que Eli no está para ser titular, como hemos comentado, o sea, el gol de ayer, o sea, que un jugador con Roberto Soldado, que es un jugador, un delantero que cualquiera querríamos, con 35 años no te puede ganar una carrera desde el medio campo cuando le llevas la ventaja. Entonces, bueno, Eli creo que ha hecho algún partido bueno en todos estos casi 4 años que lleva en el club, desde que fichó en Navidad, es el primer año que estábamos en primera, pero si no me equivoco, siempre ha sido suplente. Quiero decir, jugó la final de Copa porque la guardia estaba lesionado. La temporada siguiente empezó a jugar con Maripán porque la guardia estaba lesionado, pero según todo evolucionó durante un año, esa temporada y la siguiente, Maripán fue titular con la guardia. El año pasado fue titular, pues porque Maripán se fue. Entonces creo que Lee, pues bien, está ahí, pues oye, va a tenerlo de suplente y tal, pues no está mal, pero creo que el fichaje de Leyen es un gran fichaje porque va a ser para sentar, espero que sea para sentar a Eli, sea jugando con 3, jugando con 4. Yo creo que Eli ahora mismo pues no puede jugar titular.
Yo no me escondo, he sido muy paciente con Eli, bastante defensor suyo, porque el tiempo que pasó en el Alavés antes de su lesión, larga duración, pienso que lo hizo bien. O sea, lo que jugaba me parecía que era un buen central, pero desde entonces me parece que no da el nivel, como dice Mikel.
Yo es que creo que Eli ha involucionado en las últimas temporadas. No sé si lesiones o confianza o qué, pero todos pensábamos que iba a llegar mucho mejor jugador de lo que realmente está siendo, y la última temporada ya no fue buena. Y esta, pues bueno, lo de Granada, pues es que quedó en evidencia.
Vale, y yo por último he elegido a Pacheco, y lo he elegido el día en el que le metieron 2 goles. ¿Por qué? Porque en los últimos meses tal vez hubo alguna duda de su rendimiento por el tema de la lesión del pie y tal, pero yo pienso que ayer volvimos a ver una de las paradas de Pacheco, de esas imposibles, ¿no? Que fue la que le para Machís, aunque luego acaba en gol, pero la primera parada a Machís me parece una Pacheco parada de las buenas. Y bueno, quería darle ahí un punto positivo al guardameta albiazul, que a veces nos olvidamos de él.
Lo que pasa es que quería comentar con vosotros, a ver qué os parecía el hecho de que se la deje ahí a huevo a en el rechace, que no
bastante,
sé si quizás podía haber hecho algo más y echarla.
Sí. Luego el balón ya cayó donde cayó.
No, por eso, que os lo pregunto a ver qué os parecía a vosotros nada más.
Yo ahí tampoco veo mucho reproche al portero, porque llega con la mano, no llega con la fuerza suficiente para despejar, sino que llega y donde se queda.
La diferencia fue que en el de Edgar el balón lo para Ruiz Silva y lo manda al larguero, y Pacheco pues se le queda ahí. Pero ambas me parecen paradones, la verdad, o sea, fueron paradones.
Al final,
Ruiz Silva tiene la habilidad para hacer ese penalti, no penalti, y tirar a Edgar, que es la opción que no tuvo Pacheco. Claro.
También es importante. Es que
sí, al final lo de similar, Pacheco, mira, yo creo que hasta vino bien que en los últimos partidos de temporada, que entre la lesión, que sí es total, mira, este verano no se ha hablado absolutamente nada de Pacheco, y oye, mira, otra temporada más que lo vamos a tener. Eso así es, claro.
Vale, pues ahora nos vamos de viaje a Aguilar del Campo para el Trofeo de la Galleta. Vale, pues ya hemos bajado del autobús. Mikel, cuéntame tus +2, -1 y -1 a lo más y menos destacado del partido.
Bueno, pues nada, seguimos con el líder del trofeo de la galleta, que es el señor José Lu. Obviamente, no solo por el gol, sino pues por seguir haciendo un trabajo descomunal en el ataque y siendo la referencia a la defensa de este Deportivo Alavés. No hay mucho que descubrir ahora mismo. El +1 se lo voy a dar a Daverson, porque tal y como hemos comentado durante este programa, fue muy buen partido de Daverson, salió de titular y aportó todas las cosas que puede aportar y no desaportó en lo que podía, el riesgo que tiene. Y la verdad que es una buena noticia que cuando no esté Lucas o no esté José Lu, Daverson está a buen nivel. Y por supuesto el -1 pues para Rodrigo Eli, que el fallo de ayer pues es clamoroso, vamos, que lo podría compartir también con Rubén Duarte, pero bueno, sí que es verdad que que Duarte la temporada pasada hizo una buena temporada y los sus errores que cometía pues los ha ido disminuyendo poco a poco, y lo de ayer es más una cosa anecdótica, pero lo de Eli tiene una continuidad.
Bueno, pues yo no voy a comentar nada porque Mikel me ha copiado los deberes. Eugenio.
Sí, mira, el más dos se lo voy a dar también a José Lu, pues por eso, por el trabajo inconmensurable que hace, y luego la picaresca para el tiro de la falta del gol. El más uno se lo voy a dar a Dje por, no sé, un poco por lo que es el debut que tuvo, que se le vieron las maneras y parece que ha llegado y ha llegado enchufado. Y el menos uno, pues hombre, no ni os voy a decir a quién porque es que creo que todos lo sabéis.
Prometo aquí sacar a final de temporada un podcast con solo las pronunciaciones que hagamos de Leyen. Así, 5 minutos. Vale. Leyen. Así. Íñigo.
Bueno, no voy a ser muy novedoso, ni muy innovador, ni muy original. El 2 es para José Lu, porque es ahora mismo el ataque de Alavés, el faro ofensivo, y además de calidad, pues pone todo el trabajo del mundo y es el que da opciones a sus compañeros. El 1 a Flo, que es como dijo Leyen que le gustaba, que le llamaban, para no equivocarnos. Así, pues el 1 a Flo, porque creo que hizo un gran debut.
Florentino.
Y creo que fue líder de la defensa a las primeras de cambio nada más llegar. Y el menos 1, pues hombre, es que esa carrera de Eli y más en el minuto que fue, es que te condena todo el partido, vas a remolque, no sé. Si te pilla un jugador de refresco en el 90 o en el 80 y tantos, pero en ese minuto no lo pueden sacar 5 metros en una carrera de 20 a un jugador de primera división.
Y nada, para poner la guinda al podcast de hoy, Eugenio, ¿cómo ves el partido ante el Getafe?
Bueno, pues un partido complicado, como todos en primera división. Ahora creo que, pues eso, que cada día vamos a mejorar un poquitito mejor, y creo que es hora ya de ganar un partido. Entonces, pues si me estás pidiendo la porra ya de entrada, te voy a dar un 2-0.
Muy bien, así me gusta. ¿Íñigo?
Pues partido complejo porque, bueno, pues porque es el Getafe, es Bordalás y sabe muy bien de qué va esta historia. El Alavés, yo creo, quiero, confío en que vaya a seguir evolucionando, aunque sea un poquito, pero es que la evolución y toda esta adaptación necesita ya de puntos, ¿no? Porque si no nos vamos a poner nerviosos, y para seguir creciendo y para ganar tiempo necesita puntos. Y la duda, pues saber qué pasa con el sistema de Machín, porque hay jugadores ahí en el Getafe, pues como Cucurella, que nos puede hacer también mucho daño a la banda, ¿no? A las espaldas de los carrileros, y veremos cómo planea el entrenador estas cosas, si hay cambios defensivos. Entonces, pues es un partido complejo, pero bueno, vamos a confiar, 1-2-1, porque creo que todavía algún error defensivo vamos a dejar.
Yo tengo a Cucurella en el Fantasy, pero espero que haga el peor partido de su vida.
Pero no es muy de malos partidos ese jugador, ¿eh?
No, sí, por eso lo tengo, porque es muy estable, pero un menos uno lo acepto. Miquel.
Bueno, expectante, la verdad, porque creo que el equipo tal y como está ahora mismo puede ganar contra cualquiera que no sea Madrid y Barça, y puede perder contra cualquiera. Entonces, pues bueno, no voy a comentar ninguna novedad sobre Bordalás y sobre el Getafe. Todos sabemos el respeto que le tenemos y lo bien que trabaja los partidos y los resultados que ha sacado durante todos los años, entonces no hay novedad. Entonces, bueno, expectante por ver a ver Machín qué es lo que hace, porque la verdad que, como he comentado, me está gustando. Y bueno, pues por una parte el sistema, vamos a ver si el sistema lo continúa o no. Y luego por otra parte los nombres, porque yo creo que en este partido las individualidades se han visto muy, muy marcadas. Y tengo expectación por ver si Rioja va a volver a ser titular o si Eli va a volver a ser titular. Y a ver qué pasa. Entonces, pues expectante, vamos a decir.
Íñigo, Pina es baja segura y Lucas en duda, ¿no?
Sí, eso parece, pero bueno, ya sabes también que la información médica del Deportivo Alavés
es escueta.
Brilla por la transparencia, seguro, ¿no? No, es una información bastante opaca. Pues hombre, ya visteis que no informa ni de quién viaja, ni de quién no, ni de quién está lesionado. Entonces, pues no sabremos, yo creo que hasta el mismo sábado, hasta que den la alineación, si Lucas está disponible o no. Pina, evidentemente, si tiene micro rotura, no va a jugar. Y es un jugador que encima sabemos que le cuesta luego lo de las recuperaciones de lesiones musculares. Lucas, a priori, es una sobrecarga. Digo a priori porque veremos lo que tiene, ¿no? Pero quizás sí podría llegar, ¿no? Además, es un jugador importante que, faltando ese medio punta, ese medio organizador que decimos, cuando él se mete entre líneas, yo creo que al equipo, ofensivamente, le da otro aire.
que lo de, perdón, lo de Pina, la verdad que es que siempre es un poco, justo hace antes de empezar el programa, lo he comentado en Twitter, y es que siempre le cuesta empezar las pretemporadas y luego es que es un faro, es un referente del equipo y un fijo en el once titular, pero Pina parece que le cuesta, si no es lesión, es el que le cuesta arrancar. Y ya llevamos varios años y, joder, es una cosa que siempre...
Todos los años, ¿no? Yo creo que todas las temporadas que ha estado aquí yo creo que ha tenido lesión muscular por septiembre, octubre, que le ha obligado a parar, a empezar al remolque, que luego cuando está bien el equipo lo agradece y se nota mucho, ¿no? Pero genera esa duda, sí.
No, y la duda y eso, y el hecho, pues, y encima que ha dado el caso de que también Manu ahora no está disponible, entonces pues no sé si eso tendrá que influiría en el mercado de fichajes, porque también lo de Manu es como un poquito incógnita, porque es una cosa que en la que lleva desde junio.
Bueno, en pretemporada, Machín, además del 4-4-2 que vimos en Granada y el 3-5-2 habitual, en Tajonar creo que fue, salió con 3-4-3, o sea, con tres puntas en lugar de tres en el centro campo, que igual viendo cómo está el equipo, que no tiene esas piezas necesarias en el centro campo, si solo están Perapons y Bataglia, podría ser una opción, ¿no? Quizá con Borja Sainz o alguien un poco más rápido que busque las caídas como opción, ahí está trabajando.
Muy de acuerdo, yo también lo estaba pensando y podría ser perfectamente, incluso si está Lucas y también está Diverson, es que podrían Lucas caer a una de las bandas, para que podría ser.
Eso es, yo creo que fue contra Osasuna B y allí jugaron Lucas, Joselu y Borja.
Uh-huh. Sí, es verdad, pues es que yo creo que podría ser otra opción. Oye, si sale con 3-4-3, yo... Vamos, chapó por Machín, porque a mí me quitaría la idea de que es un entrenador cerrado a un único sistema y me daría una alegría porque, oye, demostraría que es un tío que es capaz de adaptarse.
Pues veremos por qué opta el míster albiazul. Lo analizaremos el próximo lunes. Y nada, un placer, Mikel, Eugenio, Íñigo.
Un placer, Iñaki, estar contigo y con vosotros otro día más.
Sí, un placer hablar siempre del glorioso. Gracias.
Vale, pues estad atentos este jueves a Twitter, que publicaremos el estreno de una nueva sección llamada Batallitas con un invitado muy especial. Y nos podéis seguir en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Twitter, Instagram, Facebook, donde queráis. Estamos en todos los sitios. Nada más, un saludo y aupa la vez.